Llega Fernando Tete, ¿cómo estás?
Muy bien.
Aprovechamos justo a saludar a Gabriela Simone, que hoy la saludamos temprano, cumpleaños hoy, Gabriela.
Ah, bueno, yo la saludo a la pasada, siempre sé que la saludo oficialmente
huyó por ahí. Yo tampoco la saludé oficialmente, pero ahora la veo.
Pero bueno, no sé, no puede huir a los 21 años, uno no se escapa así.
Tampoco quiero andar sumándole años a Gabriela. Vos dijiste 21, hacete responsable. ¿Cómo andas, Fernando?
Muy bien, bueno, estamos escuchando a Nazarenos de este año, Nazarenos que no van a estar en el próximo carnaval, porque han decidido tomarse un descanso, vayan a saber hasta cuándo. Pero sí, quienes van a estar son sus libretistas, Javier Serradilla, Montaño, que en realidad se llama Hernández de apellido. Yo después que lo vi dije, pero no sos el hijo de mi jefe de Lonco República, Hernández, ¿y por qué te llamas Montaño? Nada, bueno, el nombre artístico. Y Santiago Pais. Ellos tres trabajaron para una parodia hace 2 años y para el espectáculo completo de Nazareno el año pasado. Y bueno, hablando con Javier Serradilla, periodista, productor de Cámara Testigo, vinculado al carnaval y vinculado a los hechos, a cuestiones periodísticas y de investigación, nos pusimos a charlar acerca de primero que se van a escribir a caballeros, o sea, de lo que significa ese cambio, pero además porque han decidido parodiar el carnaval, una cosa que hasta ahora no ha pasado. O sea, han hecho parodias concretas sobre el Loro Collazo, bueno, lo cuenta por ahí, ¿no? Pero no se ha parodiado acerca del carnaval, el carnaval no se ha mirado a sí mismo y es la primera vez que va a suceder. Y me parece que es, más allá de lo bueno y lo malo que pueda suceder cuando termine el carnaval y cuando esté el espectáculo planteado, me parece que está buena la iniciativa. Pero lo primero que hablamos con el Javi Serradilla fue, bueno, este cambio para llegar de nazarenos a caballeros.
Nos planteamos un poco primero el tema de si queríamos volver a escribir o no. Cuando nos enteramos que Nazarenos no volvía a salir, tuvimos un encuentro y decidimos de que teníamos ganas por lo menos de probar un año más. En este caso el desafío era escribir para un nuevo conjunto, porque no teníamos que salir de alguna forma de lo que era Nazarenos, porque Nazarenos no salía. Y el desafío es, trabajar para grandes actores que ha dejado el carnaval. Entonces el desafío es ese, ¿no? En un conjunto nuevo, trabajar con Pendota, con Cacho, con Darwin y con todo el elenco de caballeros.
Bueno, decidieron finalmente seguir escribiendo y plantearse un nuevo desafío. De eso también hablamos con Javier Serradilla, pues son gente nueva en el carnaval y a veces el carnaval no es muy... es bastante ingrato con la gente nueva, ¿no? Los tratan como que, bueno, no tienen mucha experiencia y mirá si esto que recién arrancan. Entonces decidieron seguir escribiendo, quedarse en carnaval y plantear un nuevo desafío.
Estamos dispuestos a, por lo menos, a estar este año y después ver qué pasa, pero la historia es que nosotros no teníamos muy en claro hasta que surgió esta propuesta y también era cierto de que teníamos ganas de mantenernos alejados, pero decidimos que un año más por lo menos nosotros queremos estar y de alguna forma también dar la posibilidad a que quizás se mire con otros ojos los espectáculos que escribimos, por lo menos al jurado, ¿no?, que hasta ahora nos premia con los segundos premios.
Claro, es como... a todos nos pasa, todos queremos ganar en algún momento, más allá de que esté bueno o esté feo el espectáculo, llega un punto en el que querés ganar, y bueno, queda esa espinita pendiente, según Javi Serradilla, de ganar.
Tenemos ganas de ganar, pero también tenemos ganas de crear, entonces bueno, estamos en esa situación. Hay gente que dice, a mí no me enloquece ganar, a mí me gustaría ganar, la verdad que sí, porque nunca gané.
Está válido, ¿no? Está sí, bueno, quiero saber cómo es. Bueno, hablando de lo que va a presentar Caballeros este año y un poco la idea por la cual hablábamos con Javier Serradilla es asumir ese riesgo, ¿no?, de parodiar el propio carnaval por primera vez porque hasta ahora no se ha hecho.
Primero que nada es, ¿qué queremos hacer? Esa fue la primera pregunta. Y la idea fue parodiar el carnaval desde el carnaval. Eso hasta ahora no se había hecho, sí, se había hecho con Collazo, pero después el espectáculo tenía otra variación. Nosotros no, queremos hacer un espectáculo netamente carnavalero, por eso es que la primera parodia son los Urrutia, que no son hermanos, son primos. Eso fue algo de la investigación que recogimos. Vamos a parodiar a la familia Urrutia y después al Tucho Horta. Es parodiar el carnaval desde adentro del carnaval. ¿Qué
pasó? Para lo cual hay que hacer una interesantísima investigación periodística, histórica, y ahí es cuando me parece que le sale de... se le escapa a Javier Serradilla el periodista que lleva adentro.
Personalmente me voy a juntar con más de 30 personas que arman las biografías de estas dos parodias, de Jaime, de Rubén Urrutia y después de José Tucho Horta. La idea es esa, un poco, es parodiar el carnaval desde adentro del carnaval.
Y por último, hablando con Javier Serradilla, mientras escuchamos de fondo a Nazarenos, que es a quienes escribieron el año pasado, claro, uno se imagina cosas que son obvias. Si va a estar Pendota en un conjunto que van a parodiar el Tucho Horta, Pendota va a ser de Pendota, o sea, es casi como natural.
Nosotros en este momento estamos escribiendo la primera y como que decidimos que la segunda no meternos demasiado. Entonces por ahí no tenemos definido ni siquiera los roles, pero no queremos que la primera sea tan fuerte como la segunda. Nos parece que son nombres muy importantes y son nombres que a mucha gente que no los conoció o no los tiene, generaciones nuevas, tanto bueno los Urrutia como el Tucho Horta van a estar reflejados por Caballeros y queremos que sean las dos tan importantes como como las paredes que hemos escrito hasta ahora, salvo que en este caso tiene que ver con el carnaval. Y de alguna forma también lo que nos pasaba cuando Delmira Agustinio o Carlos Solé, che, qué bueno, y Carlos Solé hizo esto, y Delmira hizo esto, y bueno, y capaz que en este caso, tanto lo del Tucho como los hermanos Urrutia, los hermanos, te digo, pero no son hermanos, pero sí son conocidos, que la gente diga, pa, mirá, inventaron los muñecos, pa, pero mirá, los Babis en Talán hicieron esto. Y bueno, me parece que un poco la idea es eso, ¿no?
Mientras suenan los tambores de Tronar, quiero decir dos cosas. La primera, que ayer empezó a ensayar Caballeros, y la otra, que me parece que está muy bueno desde el lado de la revisión histórica. Después, bueno, empieza toda esa discusión, si en 20 minutos puedes poner la vida de alguien, todo lo demás, ¿no? Pero mucha gente a través del carnaval se ha enterado de pequeñas cosas para después ir a buscar la biografía de verdad, digamos, no la carnavalera. ¿Por qué suena Tronar de tambores? Porque hay varias cosas para hablar con Canela. La primera de ellas tiene que ver con que inauguró una casa de la cultura en Barraca, en el Club Barraca, donde está saliendo, una especie de casa-museo donde empezar a juntar las cosas de la historia de Canela. Que no sé si salió, pero estaba por salir un libro con su vida y que tiene muchísimo para contar. O sea que el sábado pasado hubo festejo en el Barraca, por lo menos para la inauguración de esta nueva casa de cultura.
Hasta ya hace 5 años que estamos ahí, ¿no? Entonces vino aquello de, che, qué buena idea si hacemos un museo con toda la ropa de Canela, con todas las cosas viejas. Date cuenta que tengo hasta el primo de cuando llegué de mi pueblo. Y entonces Pablo la idea y bueno, se habló y ahí ya comenzamos a refaccionar, empezamos a arreglar un poco ahí, algunas empresas que nos dieron una mano y bueno, estamos saliendo a flote, pero como decir que el Estado ponga la mano allí, no, casi todo es privado, todo lo estamos haciendo nosotros.
El medio lo insinuó por ahí, ¿no? Y es como muy raro hablar del museo de alguien viviente, porque en realidad Canela, más allá de que ha sido declarado mito vivo del carnaval y todo lo demás, mito del carnaval, es un tipo que está vivo y que lo podés ir a ver a ensayar los sábados, ¿no? Pero bueno, la idea es que sea como una especie de museo en vida de las cosas que ha hecho Canela y también de algunas otras cosas.
Pueda presenciar todo lo que es el vestuario, de lo que, de mi época, de todo lo que, cosas que, premios, en fin, placas, todo lo que haya ganado, Tronar de Tambores, Canela y su Baracutanga, el propio Canela, ¿entendés? Y aparte se van a dar clases de tambor, clases de teatro, en fin, todo lo que sea dentro de la cultura va a estar funcionando ahí.
Clases de tambor yo ya me di cuenta que no iba a poder, pero capaz que iría para tomar clases de baile con alguna de las de Tronar. Bueno, cumplió años Canela el otro día, ¿no? Entonces también fue como, bueno, pero te hiciste un regalo de cumpleaños, ¿cumpliste un sueño en esto de tener una especie de museo de Casa de Cultura o no es tan así?
Esto es un algo que se proyectó, se dijo, bueno, vamos a hacerlo y ahí estamos. Pero en el asunto de el sueño de vivir es otro, ¿entendés? Lograr una casa totalmente, viste, que no esté interferida por otras cosas como el carnaval y nada de esas cosas, sino simplemente ponerlo para la cultura, exposición de cuadros pintados por pintores, que tengo una cantidad de cosas donadas, bueno, y todo mi vestuario, cosas que eran de Marta, de la finada Johnson, ¿me entendés? Cosas que quedaron, que las tengo, algunas cosas ahí, más las mías, armar un verdadero museo que quede ahí, ¿verdad?
Bueno, ya están sellando Tronar de Tambores para el Carnaval 2010, por lo menos eso mismo lo puede confirmar Canela ahí mismo, en el Club Barracas.
Nosotros ya tenemos todo armado, todo lo que es la parte de los técnicos, están técnicos de buen nombre, un gran nombre de todo carnaval, y lo que es respecto al vestuario, ya la cuerda de tambor está vestida, ya estamos. Si nos dicen que otros 15 días vayamos a desfilar, ya estamos prontos.
Claro, primero que tenía la cabeza es che, y el gordo le haber preguntado de qué se trata el espectáculo 2010.
El espectáculo va a ser, el título es Entre el Cielo y la Tierra. Está este muchacho Coco Rivero, que es el que va a estar a cargo también, tiene dos turnos de muchachos, que de gente nueva.
Bueno, y empieza el Prado hoy, empieza con mucha actividad, pero por ejemplo el próximo fin de semana hay duelo de tambores en el Prado. Se presentan Canela entrando por un lado y 40 y 80 por el otro para rodear el ruedo central. 140 bueno, tambores.
Eso.
140 tambores va a haber. Le pregunté a Canela, bueno, ¿cómo están preparando esto del duelo de tambores del Prado?
En el medio del predio ahí va a haber un duelo de tambores, después también en el escenario. Va a ser un espectáculo muy, pero muy importante.
Somos de la raza.
Ahí estamos escuchando 4080 para preguntarle a Canela, bueno, ya tiene experiencia de verlo esto con Cachila, más allá de que duelo de tambores tan grande no ha existido hasta ahora, pero sí esta especie de intercambios.
No, ya con Cachila ya tenemos conocimiento, tenemos las viejas costumbres. Yo la tengo de fantasía y Cachila la tiene de su morenada. Entonces sabemos de que nos recordamos el viejo duelo cuando nos hacíamos entre Sur y Palermo. Y esto sería entre Sur y Cerrito de la Victoria.
Claro, pues la reivindicación es muy fuerte del Cerrito de la Victoria, si no escuchan a Canela diciendo que esto no se resume solamente en Palermo y Barrio Sur.
En el alto del Cerrito de la Victoria se bailaron los primeros candombes patrios. Aquí el general Oribe, que estaba afincado, fue el primero que permitió a los negros que bailasen candombes con relaciones, cuando Frutuoso Rivera desde el otro lado no lo permitía. ¿Entendés? Entonces acá los negros estaban más liberados en esta zona y ya bailaban los candombes patrios acá en el alto del Cerrito. Por lo que habría que buscar llegar a la historia, ¿no? Y darse cuenta que acá sonaron muchos tambores.
El disco se llama Flores, recién lo editó Pinocho Ruteni, esta canción que se llama Ofrenda es un homenaje que le hizo a Mario Fossati, un gran parodista de la época. Ahora cuando estamos hablando de Tucho Horta con Javier Serradilla de esa época, no solamente de los Clappers sino también de los Davis de aquella vieja época. ¿Por qué esto? Porque hoy empieza el Prado y empieza con una especie de duelo de MPU, si querés, porque van a estar Damián Salina, va a estar el Alemán con toda su banda, va a estar Pinocho Ruteni, Pitufo Lombardo y Alejandro Balbis, todos en formato acústico menos la banda del Alemán, lo cual significa que si querés ver MPU los tenés a todos ahí, si no, mañana Alejandro Balbis mete doble función, porque agotó la primera y hace doble turno en la Cita Rosa.
Son
tres
las funciones, porque también está la del viernes, ¿no, Fernando?
Claro, también, claro, que está buenísimo, porque en realidad está como cosechando todo ese trabajo de tantos años acá. Un par de preguntas simplemente, pero son como toquecitos a Pinocho Ruteni. Bueno, estos toques, esto de estar con Pitufo, que nunca sabés cuándo tocan las canciones de él y las de Pitufo, y dónde se mezclan y toda esta historia.
Este formato también nos permite hacer canciones que él no hace en su show y viceversa, ¿no? Hay canciones que él hace y que yo no hago, así va y viene. Y después tenemos canciones en común que son básicamente las del disco Murga Madre. Y bueno, capaz que en algún momento armamos una cosa media combo, así medio grande, y hacemos el repertorio mixturado.
Estaba hablando Pinocho Ruteni sobre Pitufo, y Pitufo habla sobre el disco que presentó y que presentará otra vez en noviembre, y canciones de las que va a hacer, y alguna historia de si se anima a tocar alguna canción nueva, teniendo en cuenta que va solo con la guitarra hoy.
Yo demoré bastante en hacer este disco, muchos años, y no, me parece que las cosas se dan en el momento, o tratar de hacerlas cuando uno tiene la impresión o la intuición de que es el momento indicado, digamos, ¿no? Yo estoy trabajando nuevas canciones que me parece que todavía no están maduras. Hay una que está terminada, sí, pero que todavía le falta a la parte realística, y no me gustaría mostrar una canción que yo siento que todavía no está.
Y para terminar, el que va a estar en triple turno, Alejandro Balbis, que habla, bueno, de esa condición de murguista, que porque en la promoción dice el primero que fue a Argentina, el primero que abrió el primero que no sé qué, y ahora viene con una banda y tiene otra banda como con 50 músicos, pero él reivindica esa condición de ser siempre murguista, y estamos escuchándolo haciendo Vuelvo con el Canario Luna, porque él fue el productor del último disco del Canario Luna.
Aunque no haya salido en carnaval estos últimos dos años, y quizá por algún tiempo más sigamos en esa línea, lo que uno hace es inescondible, sale por todos lados. No es necesario tener una murga para ser un murguista, salir en carnaval y para ser un murguista. Pues si podés ser un murguista con una batería, un bajo, un acordeón, 17 gaitas, hasta en las letras tiene. Aunque hable de una canción de amor, siempre tiene como una vuelta, ¿viste? Que te lleva. Que lleva, no puede ser, viste, la murga es la murga, se hace de determinada forma, aparte es un género que está se hace para el carnaval en instancias de concurso, un concurso reglamentado, un concurso con una tradición, un concurso con una forma, y que tiene que ser así. Después el resto del año uno escucha Iron Maiden y escucha Zita Rosa y escucha Ravel, yo qué sé.
Bueno, invitación de MPU para hoy, invitación de Alejandro Olis para mañana y pasado, invitación de Tronar de Tambores y Cuarén para el domingo, invitación de Curtidores para el viernes en el Prado. Hay de todo para ver en estos días. Por lo menos estás vinculado al canal y arribate los ensayos, pues ya están ensayando casi todos.
Fernando, nos vemos el miércoles, que pases bien.
Hasta luego.